Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. No vamos a hablar de Pablo hoy. Okay, vamos a hablar de otro Pablo. Vamos a estudiar ahora la vida de algunas personas que rodeaban al apóstol Pablo. Okay, entonces, es casi lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ir buscando, hermanos, ahí el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Ok, cuando hablamos de Pablo, sobre su conversión, recordamos que él va camino a una ciudad, a un lugar que se llama Damasco. Ahí en Damasco, hermanos, hay un discípulo del Señor que se llama Ananías. Entonces, este Ananías es el que vamos a estudiar. Hay otros Ananías en la Biblia. A lo mejor luego los estudiamos, pero este Ananías nos va a enseñar cosas simples, cosas que son de una persona que no es muy llamativa, como Pablo, por decirlo así. Generalmente, cuando Dios usa a un hombre de una manera extraordinaria, Dios usó antes a otros hombres de una manera más oculta. Cuando usted mira a un hombre grande, me refiero a que es un hombre reconocido, un hombre que tiene mucha influencia, esa influencia y ese ministerio, ese tipo de vida que tienen esos hombres, no hubiera sido, humanamente hablando, sino otros hombres que le rodeaban. Entonces, por eso es importante, hermano, cuando estamos en la vida cristiana y vamos creciendo, vamos avanzando en nuestra vida cristiana, es muy importante rodearnos de personas que nos van a ayudar a crecer. No que nos van a jalar, ¿verdad?, como cangrejos, ¿verdad?, que uno va subiendo y el otro lo baja. Entonces, necesitamos aprender estas cosas de la vida de Ananías y vamos a, ahí en Hechos 9, dice el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Señor, gracias damos, Padre, por su palabra. Bendícela, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprenderla y aplicar a nuestra vida, Señor, estos principios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El nombre Ananías significa Dios ha revelado. Eso es lo que significa el nombre de Ananías. Le bajo un poquito ahí. El nombre Ananías es Dios se ha revelado. Entonces, vamos a notar aquí una cosa muy interesante, hermano. Dice en el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías sabía a quién estaba hablando. Ananías conocía al Señor. Ahora, ¿recuerdas cuando Samuel fue llamado por Dios, que Dios le dijo a Samuel en la noche, Samuel, Samuel? Y él se levantó, ¿y a quién fue a despertar? A Elí. ¿Verdad, Elí? ¿Por qué me llamaste? No, no te llamé, ve y duérmete. Y otra vez, Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel, y Elí, ¿por qué me llamas? ¿Verdad? Varias veces en la noche. Hasta que Elí entendió que Jehová estaba llamando a Samuel y le dio instrucciones a Samuel y le dijo, Samuel, la próxima vez que te llamare, dile, Señor, heme aquí, Señor. Habla porque tu siervo oye. Ahora, lo curioso, hermano, es que Samuel no conocía a Jehová. No conocía a Dios. Ahí fue cuando le conoció. Y obviamente se convirtió en un poderoso profeta de Jehová. Pero aquí, hermanos, Ananías es un hombre ya experimentado en la relación con Dios. Él, hermanos, no está sorprendido que Dios le hable, que Jesús le hable. Probablemente ya tenía una relación con Jesús de este tipo, ¿verdad? Dice ahí, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. O sea, yo sé quién eres, ¿verdad? Y es una visión. Ahora, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Dios ya no habla en visiones hoy día. Ahora, si Él quiere hablar en visiones, es asunto de Dios. Dios no está en una caja donde yo pueda decir, Dios no hace esto o Dios sí hace esto. Lo que quiero decir, hermano, es que la mayoría de las personas que hoy día dicen que tienen visiones es porque van en busca de ellas. Ahora, ¿quién más tiene la capacidad de dar visiones? ¿Sí recuerdas a Moisés cuando Dios le dijo, avienta tu vara para que se haga culebra? Y los magos o los adivinos de Faraón también aventaron sus varas, ¿y qué pasó? También se hicieron culebra. Porque Satanás también tiene poder para hacer este tipo de cosas. Entonces, tenemos nosotros la profecía, como dijo Pedro, ¿verdad?, más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, hermano, si Dios quiere hablarme en visiones, Él tiene todo el poder. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él quiere llevarme al cielo en un carruaje de fuego, que lo haga. ¿Sí me explico, hermano? Dios es Dios y yo no puedo decirle que sí, que no pueda ser Dios. Lo que sí es que, ¿de qué me sirve a mí buscar visiones si no obedezco la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo, hermano, que Ananías era un hombre. Obviamente ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían Biblias. Por eso Dios todavía hablaba en visiones en este tiempo, principalmente en la época de los apóstoles. Ahora, hermanos, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ahora, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuando Dios le dice a Ananías, él sabe quién es Jesús, quien está hablando. Y cuando le dice, ve y busca a Pablo, Ananías sabe quién es Pablo. Ananías ha escuchado de Pablo. ¿Sabe lo que Pablo hace? Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él está tratando de decirle a Dios, ¿en verdad quieres que vaya con Pablo? Él viene a agarrarnos y echarnos a la cárcel. Hermanos, es válido hasta cierto punto tener miedo. Cuando Dios nos habla, hermanos, y nos da instrucciones que hagamos algo, ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Lo hizo Ananías, lo hizo también Moisés, cuando Dios le dijo, ve a Egipto y saca a mi pueblo, y él dijo, Señor, pero ¿por qué no mandas a otro? En el caso de Moisés, él estaba tratando de poner excusas en cuanto a su manera de hablar, ¿verdad? Yo no sé hablar. Ananías está poniendo su temor por delante. Señor, he escuchado, no sabes quién es él, ¿verdad? Y tú sabes lo que él ha hecho y lo que ha hecho en Jerusalén, y ahora viene para acá para hacer lo mismo, Señor. Hermano, siempre cuando Dios nos va a dar algo, una instrucción que quiere que hagamos, siempre va a haber un grado de miedo. ¿Por qué? Porque es algo que nunca hemos hecho. Es algo que, mire, hermano, cuando yo supe, ¿verdad? Cuando Dios me habló en una visión. No, cuando yo supe, hermano, que Dios quería que yo le sirviera, había miedo. Todo el mundo me decía, oye, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a hacerle, verdad? ¿Y a poco Dios va a...? Mi mamá me decía, hermano, ¿a poco Dios va a bajar del cielo y te va a dar comida? Pues, si Él quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero leyendo en la escritura, hermano, Dios utilizó a cuervos para alimentar a sus siervos. Dios utilizó viudas pobres para alimentar a sus siervos. Hermano, Dios bajó pan del cielo para que su pueblo Israel comiera en el desierto. Así que sí había miedo, pero porque otras personas trataban de meterme ese miedito. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Y qué va a pasar esto y lo otro, verdad? Y tratando de desviarme, obviamente mi madre con buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no son tan buenas, ¿verdad? Resultan perjudiciales si hacemos caso a esas cosas. Entonces, hermano, Ananías tenía ese cierto temor de ir a buscar a Pablo, sabiendo que Pablo tiene autoridad para tomarlo preso y echarlo a la cárcel. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Y sabes qué hizo Ananías, hermano? Lo primero que hizo. Yo creo que él tenía tanto miedo, ¿verdad? Que fue y le puso las manos encima, ¿verdad? Como si algo, si me quiere hacer algo, ya lo tengo yo, ¿verdad? Dice, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, rápido, eres mi hermano, ¿verdad? Con ese miedo, ¿verdad? Ananías está creyendo, hermanos, que Pablo realmente es su hermano, que Pablo realmente se ha convertido a Cristo, que Pablo realmente se ha arrepentido de sus pecados y ahora él va con ese valor, hermanos, con esa obediencia a la casa donde está Pablo, entra, le pone las manos y inmediatamente, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías, hermano, tiene un don. Es el don de sanidad. Yo también lo tengo, pero no he sanado a nadie por la falta de fe de ellos. ¿Verdad? Es lo que dicen muchos, ¿verdad? No, es que yo tengo el don, pero tú no tienes fe. Entonces, hermanos, va y le pone las manos, le sana de su vista, para que recobre la vista. Y en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Todo esto, hermano, me dice a mí, ahora la Biblia aquí no lo dice, pero mire lo que dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Con los discípulos. Ananías era uno de otros que había también. Pero como Dios se dirigió a Ananías para hacer todo esto, para buscar a Pablo, para que recobre la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo y para bautizarle, esto me dice que Ananías... No lo dice aquí la Biblia claramente, pero yo creo con estas referencias que Ananías era el pastor de esta iglesia. Dios se dirigió al liderazgo de la iglesia, buscó a su siervo Ananías para que fuera e hiciera estas cosas. Entonces, hermano, cuando Dios va a intentar hacer algo en nuestras vidas, Dios va a usar hombres, hombres que le sirven a Él para ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra fe. Dios también usa a otros hermanos. Los otros discípulos, Pablo se quedó con ellos, Pablo convivió con ellos. En pocas palabras, hermano, así de una manera técnica, Pablo era miembro de esta iglesia. Ananías era su pastor. ¿Sí está comprendiendo esto, hermano? Después de este evento, usted ya no va a ver a Ananías para nada. Hay hombres, hermano, que llegan a nuestras vidas no para quedarse, sino para empujarnos a seguir adelante. Hay hombres, no, usted puede ver en su vida, hermanos, a través del tiempo, hombres que le han ayudado, pero ya no están ahora presentes en su vida. Pero no significa no porque no estén presentes ahorita, no hayan sido importantes en nuestras vidas. Yo recuerdo hombres, hermanos, en mi vida que me ayudaron a crecer en mi fe. Cuando yo era un joven, bueno, más joven, era un niño quien me llevaba a la iglesia. Llegaban hermanos y me recogían en mi casa, hermanos, iban todos los domingos, iban a mi casa y yo ya estaba listo. Y luego pasaba el camioncito de la iglesia y nos subíamos y lo iban y me entregaban otra vez. Y ellos, domingo tras domingo, hermanos, eran fieles, yendo a mi casa a tocar la puerta y decir, vámonos a la iglesia. Yo era solo un niño. Ahorita no está presente en mi vida ese hermano, pero eso no significa que no haya sido importante en mi vida espiritual. Y tendrá su recompensa de Dios cuando Él llegue al cielo. Otros me enseñaron en la iglesia. Yo duré como unos 6 meses nada más en la clase de niños. Después entré a los jóvenes y tenía un pastor de jóvenes que iba por mí todos los sábados. Iba y me visitaba, tocaba mi puerta y siempre estaba ahí visitándome, animándome. Y eso fue parte de mi crecimiento. Otros hermanos que tenían otros ministerios me invitaban a participar con ellos. Ahora yo iba por niños a recogerlos para llevarlos a la iglesia. Ahora yo enseñaba a otros niños en la iglesia. Y poco a poco, hermano, Dios en mi camino va poniendo personas que han fortalecido mi vida espiritual. Y hoy soy lo que soy, hermano, por la gracia de Dios, pero a través de muchos de esos hombres. Entonces, no están en mi vida ahora. ¿Por qué? Porque solamente estuvieron en una parte del camino. Pero como Dios trabaja siempre de esta manera, hermano, hoy todavía hay hombres de ese tipo y mañana seguirá habiendo hombres de ese tipo. No son hombres, hermanos, que como en Facebook, por ejemplo, que hay hombres muy famosos, ¿verdad? Hay muchos cristianos, hermano, que escuchan a muchos predicadores en internet porque son muy famosos, ¿verdad? Y porque tienen millones de seguidores, porque tienen y son muy muy carismáticos, ¿verdad? Para presentar. Y qué bendición que Dios los use de esa manera. Pero hermano, casi siempre los hermanos que tienen más impacto en nuestras vidas son aquellos que trabajan personalmente con nosotros. Yo puedo escuchar predicaciones, y he escuchado muchas en internet, muy buenas predicaciones. Pero los hombres que me han edificado más no son los que yo veo en esa pantalla. Son los que están conmigo. Son los que yo puedo tocar, son los que yo puedo abrazar, son los que me pueden decir cosas, son los que miran mi vida día a día y pueden decirme, oye, necesitas cambiar esto, oye, necesitas arreglar esto. Hombres que saben y que tienen la autoridad de Dios para decirme si estoy mal o estoy bien. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Y Ananías, hermano, era un hombre de este tipo. Yo creo, hermano, que no es casualidad que el primer cristiano con el que se topó Pablo fuera Ananías. El primer cristiano, el primer pastor, el primer hombre de Dios, el primero que vio Pablo fue Ananías, con otros ojos, obviamente. Antes de eso miraba a los cristianos con otra mirada, ¿verdad? Los quería matar, los quería llevar a la cárcel. ¿Cómo crees que miraba Pablo a Esteban cuando lo estaban apedreando? Él guardaba las ropas de aquellos que le apedreaban. Probablemente Pablo también quería agarrar piedras. Él los miraba con otra mentalidad, hermano. Y se ha fijado que así éramos muchos de nosotros, hermano, antes de ser cristianos. Ahí van los aleluyas. Y ahora tú eres un aleluya. Ahí van los hermanitos, ¿verdad? A la iglesia otra vez. Y ahí andas en la iglesia ahora. Es lo que Dios hace, hermano. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que cae más rápido un hablador que un cojo. Y Pablo ahí está, es un ejemplo. Él se creía que estaba sirviendo a Dios y que estaba haciendo algo bueno, y él estaba convencido, hermano, de que tenía que exterminar el cristianismo. Ahora, él fue uno de los mayores predicadores del Evangelio que ha existido en la historia de la iglesia. Yo creo que el misionero que ha plantado más iglesias en muchísimos lugares, como nunca otro misionero lo ha hecho. Un hombre que ha tenido prácticamente casi todos los dones que se podían tener para poder ejercer su ministerio. Un hombre que tenía tanta influencia, hermano, que hay hombres como este Ananías, que en este caso Ananías es un hombre que impulsó a Pablo, pero más adelante vamos a ver hombres que Pablo impulsó para seguir al Señor. Y eso es muy importante, hermano, porque eso es una ley de la siembra y la cosecha. O es un principio también acerca de la gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, Pablo está recibiendo tanta gracia, hermano, de parte de Dios, tanta ayuda, tanta ánimo, tanta enseñanza, testimonio de parte de Ananías, que un día Pablo lo iba a hacer con otros hombres. Y después vamos a estudiar la vida de esos hombres. Entonces, hermano, quiero señalar aquí unas cosas de Ananías. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. La primera cosa, hermano, que puedo notar yo en este versículo, si en el versículo 19 dice que había más discípulos, y obviamente Dios no se va a, no se va, ¿cómo se dice? No va a ir con todos los discípulos de Damasco para decirle que Pablo tiene que buscar a Pablo. Pero hermano, cuando Dios busca a un hombre, es porque ese hombre camina con Dios. Cuando Dios usa a alguien, hermano, porque también Dios usa vasos, la Biblia nos dice que Dios tiene vasos para honra y vasos para deshonra, ¿verdad? Vasos útiles que van a ser para cosas honrosas y vasos que son para usos viles. Pero aquí tenemos a un hombre, hermano, un discípulo que camina con Dios. Un discípulo, hermanos, que tiene conversaciones con su Dios. Mira, hermano, Dios no puede hacer nada con nosotros, no nos puede dar instrucciones si no vamos con Él constantemente. Mire, a mí no me puede decir nada la fábrica de aquí de papel, porque yo no trabajo para ellos. Ellos no me pueden decir a mí: oye, ¿por qué usas estas hojas corrientes, verdad? Tienes que usar nuestras hojas. Oye, ¿por qué la contaminación que ellos echan, verdad? Yo no tengo la culpa de eso. Ellos no tienen autoridad sobre mí, ellos no me pagan un sueldo, ellos no hacen, hermanos, ellos no tienen nada. Si pasa una camioneta de ellos, aunque sea el jefe de todos los jefes de ahí, esa persona no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. ¿Sí me explico? Pero él sí, porque yo le sirvo a él. Entonces, hermano, entre más caminamos con Dios, entre más nos acercamos a Dios, más instrucciones recibimos de él. No ha habido un tiempo, hermano, y créamelo, cuando uno camina con Dios, y cuando me refiero a caminar con Dios, hermano, es cuando tú tienes una devoción con Dios, cuando buscas a Dios en oración, cuando vas en tu Biblia, ¿verdad? A lo mejor tú estás preguntando: pues, ¿cómo es caminar con Dios? ¿Debo irme al monte a caminar o qué? Pues, si quieres, puedes ir al monte, ¿verdad? Y platicar con Dios. Pero, ¿sabe qué, hermano? Cuando uno está en constante contacto con Dios, Dios lo mantiene ocupado a uno. No podemos estar ociosos si estamos con Dios. Créamelo, hermano, usted puede, si usted está con su jefe en su trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que te va a mirar bien a gusto ahí sentado tomándote una coca? No, ¿qué va a hacer tu jefe? ¿Verdad? Oye, ven para acá, oye, ven para acá, oye, mira, arregla esto. Y él más está dando órdenes, ¿verdad? Y mira, ven para acá, ¿verdad? Quiero que vayas allá ahora y peles estos cables, venga y cargues aquello y limpies aquello. Y tú andas ocupadísimo mientras estás enfrente de tu jefe. Pero cuando estás lejos de tu jefe, ahí te andas paseando, ¿verdad? En la empresa. Hay muchos que se duermen. Digo porque es el testimonio de muchos hermanos que me han contado, ¿verdad? Que dice, yo, uno que estaba dormido, hermano, entró su jefe y él se dio cuenta y se hizo como que estaba orando: oh, Señor, te pido por mi jefe que lo bendigas. Ahora, es un testimonio verdadero, hermano, que a lo mejor sí lo está viendo el que me dijo, se está riendo ahorita, ¿verdad? Y empezó a orar por su jefe. Pero hermano, yo, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en el instituto, yo no sabía, pero me ponían a poner ladrillo, a enjarrar, a pintar, a arreglar todo. Era como el de mantenimiento de la iglesia. Y resulta ser, hermano, que estaba todo el día, yo y los que me ayudaban, todo el día estábamos trabajando y de repente nos sentábamos a tomar una coca y llegaba el pastor, exactamente cuando estábamos sentados. El pastor nos decía, miren ustedes nada más sentados. Y ya se iba el pastor y seguíamos trabajando. Ya cuando terminamos y nos volvíamos a sentar, llegaba el pastor otra vez. Siempre llegaba cuando estábamos sentados. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando estamos con el jefe, en este caso, cuando estamos con el Señor, Él siempre nos va a mantener ocupados. Siempre vamos a estar haciendo algo productivo, porque Él espera que demos frutos. La Biblia dice que Él preparó obras de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, acércate con el Señor y verás cómo te va. Pero eso, hermano, si trabajas para Él, Él paga lo justo. Él siempre paga lo justo. Él siempre, y paga muy bien, hermano. Ahora, la paga de Dios que tú recibas aquí en la tierra no se compara con la paga que recibiremos allá en el cielo. Allá en el cielo, allá es donde vamos a formarnos por nuestro cheque. Aquí solamente son abonitos que Él nos da, ¿verdad? Para que te mantengas ocupado. Así está Ananías. A veces los abonos son grandes, hermano, a veces son chicos, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿sabes qué? Espérate, ten paciencia. Allá en el cielo tengo recompensas para ti. Pero mientras, ocúpate, trabaja. Por eso es que muchos cristianos, hermano, no tienen comunión con Dios porque saben que los va a poner a trabajar. Entonces, otra cosa que podemos ver, hermano, Ananías era una persona, hermano, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Él tuvo una visión. Esto habla, hermano, de que era un hombre consagrado. Mira. Volvamos al caso de Samuel. Cuando Samuel, hermanos, estaba dormido y Dios le llama, él no entiende la visión. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Por lo tanto, no estaba consagrado a Dios, aunque sí lo estaba de una manera técnica, porque su madre había consagrado a su hijo para que sirviera a Dios toda su vida. Pero Samuel probablemente no tenía todo ese conocimiento que después tuvo. Mucho porque los líderes espirituales que había en ese tiempo, hermanos, no estaban haciendo bien su trabajo. Es decir, Elí, hermanos, debió haber sido un hombre que impulsara a Samuel a hacer muchas cosas grandes para Dios, mas sin embargo, la primera visión que tuvo Samuel fue para decirle a Elí que se iba a morir. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo bien su trabajo. Porque estaba desatendiendo el sacerdocio y estaba dejando que sus hijos se hicieran hombres malos y corruptos. Entonces, en lugar de que Dios usara a Elí, hermanos, para bendecir a Samuel e impulsarlo al servicio cristiano, usó a Samuel para decirle a Elí que ya se había terminado su tiempo. Entonces, hermano, aquí vemos a un hombre que tiene una visión y que sabe quién le está hablando y escucha todo lo que le dijo y obedece todo lo que le dijo y hizo todo lo que le dijo. Estamos hablando, hermano, de un hombre obediente, de un hombre consagrado, de un hombre entregado a Dios, de un hombre de fe. Sabía que Pablo era peligroso, mas sin embargo él obedeció y fue a buscar a Pablo. Y una vez que Ananías, hermano, buscó a Pablo, hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. No fue así, hermanos, con Esaú, que Dios le dijo, ve y mata a Amalec, a todos los hombres, mujeres, los bebés, a todos los animales, al rey, quiero que destruyas a Amalec por completo. Y Esaú va, hermanos, y mata a todos, pero deja a lo más gordo de las vacas, no mata al rey. Samuel le dice, ¿cómo estás? ¿Ya hiciste el trabajo? Sí, ya hicimos el trabajo. Y dice Samuel, ¿y por qué escucho yo esas vacas? Ah, es que el pueblo las trajo. Mira, hermano, cuando somos desobedientes con Dios, ¿sabes qué vamos a utilizar para justificar nuestra desobediencia? Mentiras y excusas. Oh, Dios, es que, pues tú sabes, Dios, mi economía. Y Dios te va a decir, ¿y tú no sabes mi economía? No tenéis porque no pedís. No, Dios, es que yo no soy capaz. Así dijo Moisés. Oye, ¿quién le dio la boca al hombre? No soy yo. Entonces, no valen las excusas, hermano, cuando Dios nos da órdenes. Hay que obedecer. Dios dijo, hermano, es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor, hermano, prestar atención que la grosura de los carneros. Y recibir instrucciones precisas y poder ejecutarlas de esa manera. Él era un hombre, hermanos, obediente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio una orden que obedeciste? Porque Dios nos da muchas órdenes, hermano. Hay cosas que ya están por sentado, cosas que Dios ya espera que obedezcamos. Hay otras cosas que son ya de acuerdo a los planes que Él tenga personales con cada persona, con cada quien, con cada familia, con cada matrimonio. Pero hay cosas que ya están por sentado, hermano. Dígame algunas cosas que ya están por sentado que tenemos que obedecer como cristianos. Ahí les va un ejemplo. No dejar de congregarse. Esa es una instrucción ya que está hecha por sentado, como algunos tienen por costumbre. Entonces dice Dios, no dejes de hacer esto. Es una orden para todos. Dígame otra instrucción que ya está por sentado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es una instrucción ya dada por sentado. ¿Por qué cree, hermano, que nosotros apoyamos misioneros? ¿Por qué cree que tenemos conferencias misioneras? Porque queremos que el Evangelio llegue a todo el mundo. Si no quieres dar, entonces tú ve al mundo. ¿Sí? Entonces tú vete a China. Entonces tú vete a África. Entonces, ¿no quieres ir? Bueno, entonces hay que apoyar a los que están allá. ¿Verdad? Pero hay que hacer algo, hermano. Dios ya dio instrucciones que tenemos que obedecer. No es de que si quiero o no quiero. Ahora, obviamente, tenemos una libertad de hacer o no hacer. Pero eso no tenemos libertad de decidir las consecuencias de lo que hago y de lo que no hago. Entonces, si yo sirvo a Dios, hermano, recompensa tendré. Pero si no sirvo a Dios, como dijo Pablo, la comisión me ha sido encomendada. El hecho de que no quiera no significa que no es para mí la comisión. También es para mí. Entonces, me ha encomendado Dios a mí, te ha encomendado Dios a ti, cosas que quiere que obedezcamos todos los días. Pero ya habrá otras cosas más personales. Quizás Dios, alguna de ustedes, familias, Dios le diga, ¿sabes qué? Quiero que te prepares para que sirvas tiempo completo. Uno dirá, pero ya estoy viejo, ¿cómo Dios me va a llamar? Pues, ¿cuántos años crees que tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80 años. Así que, ¿cuántos tienes tú? ¿Sí me explico, hermano? No hay excusa que valga cuando Dios da una orden. Eso es lo que me enseña Ananías. Aún él mostró su temor. Dios, no sabe, este hombre es malo, ¿verdad? Ha hecho cosas malas, pero ahí va Ananías, le pone las manos, le sana, le bautiza y pasa tiempo con Pablo. Y después de ahí, hermano, se desprende la vida de Pablo y se desarrolla de tal manera que Pablo hace un tremendo trabajo. ¿No se sentiría usted orgulloso, hermano, de que Pablo hubiera sido su discípulo? Que usted hubiera bautizado a Pablo. Que usted hubiera enseñado a Pablo. Que usted le hubiera sanado a Pablo, como lo hizo Ananías. Hermano, ¿cuántos frutos crees tú que tendrá Ananías cuando llegue al cielo? Te voy a enseñar otro caso. Dice la Biblia que Andrés halló primero a su hermano Pedro. Y Pedro, en el Pentecostés, predicó su primer sermón y ganó ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Quién ganó a Pedro? Su hermano Andrés. ¿Cuántos ganó Pedro? Si ¿Sí recuerdas la parábola del sembrador que dice que cuando la semilla cae en buena tierra, esta produce a 100, a 60, a 30, ¿por cuántos? Por uno. Una sola semilla que cayó, Andrés siembra la semilla en Pedro y Pedro produjo a 3,000. Entonces, ¿cuánto produjo Pablo en su vida? ¿Cuánta recompensa crees que merece Ananías de eso que él invirtió? Porque uno es el que siembra y otro es el que riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que siembra es algo ni el que riega es algo, dice, sino que los dos son, pero cada uno tendrá su recompensa conforme a su labor. Así que Ananías tendrá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué recompensa tendrás tú? Tú puedes ser dos tipos de hombres positivos, porque podemos ser un tercero negativo, que no hacemos nada, pero dos tipos de hombres. Tú puedes llegar a ser como Pablo, o tú puedes ser un Ananías. Muchos diríamos, yo quisiera ser como Pablo, ¿verdad? Y ser muy famoso, muy reconocido, y tener muchos seguidores en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Y no sé, hacer muchos videos en Facebook y hacerme muy famoso. Pero la verdad, hermano, es que el impacto que tiene un Ananías es más poderoso que el impacto que tengan muchos famosos. Porque el impacto que hace un Ananías es un impacto personal, no virtual. Hay muchos predicadores virtuales, muy buenos predicadores, pero no se compara con el que predica aquí, el que enseña ahí en esa clase, porque es algo personal. Tu hijo, hermano, está siendo influenciado por maestros que los enseñan personalmente. Son como pequeños Ananías. Entonces, hermano, al final vamos a buscar Hechos 22. Vamos a terminar aquí. Pablo está relatando su conversión, hermano. Y dice esto de Ananías. Hechos 22, versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fíjate, hermano, las palabras de Ananías son palabras de un pastor que está animándole a obedecer lo que Dios ha dicho acerca de él. Él era un hombre piadoso según la ley y era un hombre de buen testimonio. Ahora puedes ver por qué Dios le dijo a Ananías: quiero que vayas y busques a mi siervo. Hermano, si no somos piadosos, no tenemos un buen testimonio. Y si no tenemos un buen testimonio, Dios no nos puede usar como vasos de honra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su nombre sea manchado. Y termino con esto. Había un profeta llamado Balaam, que era profeta de Dios. Pero era un profeta, hermano, al cual Dios le daba instrucciones. Y él siempre trataba de buscar la forma de acomodar las instrucciones de Dios a su conveniencia. Hasta Dios tuvo que usar una burra, hermano, para que le hablara a ese hombre, ¿verdad? Y para que lo detuviera de no ir a ese lugar. Dios siempre le daba acceso. Ok, ve y hazlo, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vas a decirle lo que yo te diga. Entonces Dios, hermano, siempre estaba tratando de buscar que su nombre fuera exaltado y que su voluntad fuera hecha, a pesar de la renuencia de este profeta. Que después en el libro de Apocalipsis, hermano, se nos habla de este profeta como un hombre corrupto, un hombre que solamente buscaba intereses personales. Entonces, hermano, necesitamos nosotros ser piadosos como este hombre y de un buen testimonio. Tú puedes impactar a otra persona, hermano, con tu propio testimonio, sin decir ni una sola palabra. Todos los judíos sabían que Ananías era un hombre piadoso, que Ananías era un hombre celoso, que Ananías era un hombre de buen testimonio, que él se comportaba bien en el trabajo, que él se comportaba bien en casa, que él se comportaba bien en la calle, que él se comportaba bien en la iglesia, que era un hombre que obedecía a Dios, que tenía compañerismo con Dios, que era consagrado a Dios. ¿Quién no quisiera ser un Ananías? Ya si Dios quiere que seas un Pablo, pues que Dios, como te digo, Dios puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Pero mi interés, hermano, personal, es llegar a ser un Ananías que pueda influenciar a niños pequeños. Ahí anda un niño aquí de la ruta, hermano, que se viste como yo. Él dice, ¿verdad?, que anda vestido como el pastor. Le voy a regalar una corbata. Ese tipo de influencia, hermano, es la que necesitamos. Que los niños quieran ser como nosotros. Eso me da mucho más responsabilidad de cuidar mi testimonio delante de esos pequeños. Pero qué bendición sería que ese pequeño un día fuera como un Pablo. ¿Y qué le hace que yo me quede en este rancho, verdad, pastoreando aquí unas cuantas ovejas? Pero que ese pequeño pueda predicar el Evangelio en otros lugares. Ese es el impacto de un buen testimonio. Ahora, ¿tú lo estás haciendo, hermano? Porque los niños todos los domingos nos observan. Ellos extienden sus manos y quieren saludarte. Salúdalos. Abrázalos. Olvídate del COVID, hermano. Eso, prefiero morir de COVID que lastimar el corazón de un niño. ¿Sí me comprende, hermano? Cuando estamos con Dios, caminando con Dios, todo lo demás, Dios tiene control de los, aún nos puede proteger de hombres tan peligrosos como Pablo. Qué peligroso, ¿verdad?, fue Pablo. Y Ananías dice: Señor, yo quiero tener cuidado, pero ayúdame, ¿verdad?, porque no quiero llegar y que me corte la cabeza. Pero no, fue al revés. Entonces, hermano, hay que seguir adelante, hay que buscar la piedad de hacer nuestra labor, lo que usted quiere que se haga a través de nosotros. Que seamos cristianos obedientes, cristianos piadosos de buen testimonio, que impacte la vida de otras personas para gloria suya. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.